En este sábado 22 de octubre no puede faltar en la noche de COPE nuestra buena dosis de leyendas y misterios, y para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal va todo?
Pues
por
muy
aquí?
Bien, hoy nos llevas de viaje al Londres nocturno.
Al Londres nocturno, qué bonito, de día y de noche, qué bonito es Londres, aunque me gusta más París.
Sobre todo de noche, que ha generado muchas leyendas y misterios. ¿Ves?
Sí,
a mí me gusta más Londres, yo creo.
Sí,
he sido más feliz en Londres que en París.
Bueno, pues eso ya son cuestiones personales.
Completamente.
París es muy bonito, Londres está muy bien, pero claro, no tiene el encanto este parisino,
no es
que
lo
todo
mismo.
Es bonito, pero bueno.
Bueno, tampoco tiene los misterios que tiene Londres, París, por ejemplo.
Bueno,
digo,
ya te contaré algún día de los misterios de París, fíjate.
De todas formas, antes de empezar, vamos a contar, como siempre, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa pasar una mala noche, una noche movidita, es decir, pasar una noche toledana.
Madre mía, la que no. Bueno, pues esta expresión, fíjate, se remonta a varios siglos atrás y hay teorías, fíjate, para todos los gustos sobre su origen. Mira, la primera dice que una noche toledana era la que se pasaba sin dormir, porque la verdad es que los mosquitos, había muchos por el río, evidentemente, por el río Tajo, perseguían a los forasteros y a los turistas que no se preparaban los remedios que se preparaban los toledanos. Entonces, evidentemente, les picaban continuamente estos bichos,
bueno,
estos mosquitos.
Es una explicación demasiado sencilla.
Sí.
A ver, otra opción.
Mira, pues una antigua superstición de algunas mujeres de Toledo que creían que se casarían con el primer hombre que oían en la noche de San Juan.
Caramba.
O sea que si llegaban las 12 de la noche y oían una voz de varón, ese se supone que iba a ser su marido, por lo que pasaban una noche de desvelo, unas porque querrían y otras porque no, porque, vamos, que pasaban una noche toledana.
Toledana. Bueno, esa me cuadra un poquito más,
sí.
Pero hay una tercera teoría.
Esta ya es más compleja. Bueno, esa nos lleva hasta donde está ahora el Alcázar de Toledo. Allí pues había una especie de mezquita. Bueno, en una madrugada del siglo VIII, Amrus Ben Yusuf, lo he dicho bien, que era un gobernador musulmán que estaba allí entonces, y pues invitó a cientos de muladíes, estos eran cristianos reconvertidos al Islam, ¿vale? Porque eran sospechosos de rebelarse contra el califa de Córdoba. ¿Qué pasa? Que lo que debía ser un banquete para buscar soluciones, Rosa, se convirtió en una matanza en toda regla, porque uno a uno, Rosa, los convidados entraban a una de las estancias y los iban asesinando a cuchillazos. Los cuerpos fueron lanzados al foso y sus cabezas exhibidas como aviso para el resto de ciudadanos, Rosa.
Madre mía, qué terror. Me quedo
eso
con la segunda.
En una noche.
Me quedo con las casamenteras,
sí,
¿eh?
Sí, porque madre mía, esa es la más graciosa. Esta ya es un poco cruenta, pero bueno, ahí está la historia.
Ahí está el significado, ¿no?, de esta expresión, pasar una noche toledana.
Sí.
Como decíamos, nos vamos a Londres a hacer turismo de leyenda, posiblemente la más conocida de todas las leyendas y a la historia de Jack el Destripador, José. Mm-hmm.
Ya te
¿no?
digo, pues es que es el nombre dado a uno de los asesinos, como todo el mundo sabe, en serie más famosos de la historia, si no el más famoso. Bueno, se le achacan al menos 5 víctimas en el barrio de Whitechapel, en Londres, hacia 1888. ¿Y quién era realmente ese asesino en serie y por qué asesinaba fríamente? Vamos a darle un repaso al tema.
Nos vamos a ese Londres victoriano a finales del siglo XIX. Y hagamos un resumen primero, un resumen general de lo que pasó con Jack el Destripador en las noches de niebla de 1888, José.
Sí, pues ya te digo que se le asignaron, se le atribuyeron 5 homicidios en este barrio, en Whitechapel, y su modus operandi pues era, mira, hacía cortes en la garganta, mutilaciones, Rosa, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres, siempre de mujeres, que se dedicaban a la prostitución. Vamos, algo casi propio de un cirujano, por eso se especuló sobre, hubo muchas especulaciones, ¿no? Es que, pese a que se analizó aproximadamente a 300 sospechosos, nada menos, la investigación policial resultó completamente ineficaz y esto derivó pues en la creación de una especie de comité ciudadano pues que estaba encargado de patrullar las calles de Whitechapel pues para intentar identificar a posibles sospechosos y también investigar por su cuenta los asesinatos ante la ineficacia
de la
investigación policial. Bueno, y la policía, fíjate que recibió al menos 3 cartas que estaban supuestamente firmadas por el asesino, en las que se mofaba, fíjate, de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Vamos, y vamos a ver lo que dice un experto en este tema, que es Felipe Molina Carrión, nuestro amigo Felipe,
ahí,
porque es muy experto en esto, y sobre lo que supuso para su época el caso de Jack el Destripador.
Estos crímenes tuvieron una enorme trascendencia y horrorizaron a los londinenses, británicos y a media Europa por la difusión que tuvieron en la prensa de entonces. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, Inglaterra era quizás la nación más poderosa sobre la tierra y Londres era la metrópoli del poder financiero y donde se controlaba buena parte del comercio internacional. Y luego no podemos olvidar a la reina Victoria y a la época victoriana, que es uno de los periodos de mayor poder e influencia de la historia de Inglaterra en el mundo. Pero no todo era brillo y oropel en aquella Inglaterra de plena revolución industrial. En Londres, a poca distancia del elegante barrio de West End, existía el East End y dentro estaba Whitechapel, que era un lugar donde la miseria estaba a la orden del día, con callejas estrechas, sucias, oscuras, casas hacinadas, olores desagradables que venían del Támesis y donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causaban estragos en un barrio de casi 80.000 habitantes que fue el escenario perfecto de aquellos terribles asesinatos que conmovieron los cimientos de la sociedad victoriana y que desvelaron la existencia de otra Gran Bretaña distinta.
Bueno, qué gusto siempre escuchar a Felipe Molina
Además,
Carrión.
que habla muy ricamente, hay que
Sí,
decirlo.
sí, sí. De todas formas, José, aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías por la policía o por la prensa para explicar todos estos hechos. ¿Por qué crees que nunca llegó a ser
Pues
atrapado?
mira, las extensas investigaciones policiales, los registros, los expedientes creados, la amplia cobertura mediática, pues nos dan una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Y a pesar de que más de 2.000 personas, fíjate, 2.000, fueron entrevistados, la policía jamás halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época, claro, evidentemente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad.
Y lo más llamativo es que se llegó a identificar a más de 100 sospechosos, ni más ni menos.
Sí, una de las hipótesis que mayor apoyo tienen con respecto al perfil de este asesino es que se trataba de un hombre educado, de clase alta, más o menos, intentaban descubrir el retrato robot, ¿no? Aunque esta creencia se encuentra fundamentada en la desconfianza y el temor que se sentía hacia los ricos de esa época, los pobres sobre los ricos, y en la explotación de las clases pobres por parte de los ricos. Pero Felipe Molina nos cuenta por qué cree que nunca se conoció la identidad de Jack el Destripador.
Bueno, esa es la pregunta del millón. Desde luego no podemos decir que Scotland Yard, que era la policía metropolitana de Londres, no lo intentase. Muy al contrario, porque su falta de resultados suponía un descrédito absoluto a su trabajo. Quizás fuese la falta de tecnología adecuada en la resolución de crímenes, o la complicación que tenía incluso las posibles y escasas pistas, o las dificultades del propio escenario y la complejidad del caso lo que hizo que la policía nunca diese con el autor de los hechos. Hay que recordar que nunca nadie oyó un solo grito, una petición de socorro. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultaban de oponer resistencia a un ataque y que el único avistamiento del supuesto criminal solo sirvió para arrojar más dudas sobre el caso.
Qué asombroso, ¿eh? Vaya,
Rarísimo,
qué
rarísimo.
interesante resulta todo esto. Bueno, vamos con otro aspecto de gran impacto durante la investigación. Y son esas cartas que José has comentado antes y que enviaba el asesino a la policía.
Pues es uno de los aspectos, fíjate, que han generado más interés en este caso, como bien has dicho, que son las misivas enviadas por Jack a la policía y a los periódicos. Fíjate, la más famosa de estas fue una titulada Querido Jefe y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. O sea que se supone que él mismo se puso este apodo, no se lo puso nadie más. Bueno, aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no fuera escrita por el asesino, también hay que decirlo, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, porque le venía genial, porque vendían muchísimos ejemplares, fue un objetivo claramente alcanzado porque la existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales.
Normal. Y claro, todo esto creó un personaje que ha tenido una gran influencia en la cultura popular desde hace décadas. Un gran impacto que continúa hoy en día sin ninguna duda,
Sí, de hecho,
José.
este tema musical que escuchamos se llama Jack the Ripper y es de un grupo americano llamado Lynn Gray and the Greyman. Y su influencia ha llegado incluso a muchos ámbitos. Por ejemplo, se asustaba a los niños por la noche diciendo que vendría Jack a por ellos si no se dormían rápidamente, como el coco, como si fuera el coco, ¿no?
Hombre, el coco.
En el cine está la película de Alfred Hitchcock, de Lodger a Story of the London Fog, que es de 1913, o
¿Eh?
también Desde el infierno, de Johnny Depp, que es mucho más actual. Y también aparece, por ejemplo, en novelas de Sherlock Holmes, o incluso en terror erótico japonés, el manga, la novela gráfica, el anime, bueno, en todo sitio está.
Es increíble la influencia de Jack el Destripador, y eso que no se sabía sabía quién era.
Bueno, hubo muchos candidatos. Mira, Felipe Molina nos desvela algunos de los nombres que pudieron ser el verdadero Jack.
Fueron muchísimas las especulaciones acerca del posible asesino. Se habló de un marinero, un estibador, alguien que estaba de paso por la ciudad, lo que fomentó la teoría manejada por buena parte de la aristocracia y de la prensa, que era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes. Los estudiosos del tema han barajado centenares de nombres de sospechosos, algunos tan absurdos como el del primer ministro Gladstone, el escritor Lewis Carroll o un agente secreto llamado Alexander Pedachenko. Otros nombres que se han barajado como sospechosos, ninguno de ellos confirmado: Aaron Kosminski, que era un judío polaco de clase baja y de profesión barbero; Montan John Druitt, un abogado de clase alta y procedía de buena familia; Walter Sicker, un famoso pintor británico interesado por el caso y autor del óleo El dormitorio de Jack el Destripador; Alberto Víctor, duque de Clarence y la llamada conspiración real, que era nieto de la reina Victoria; William Wood, que estaría implicado en esta conspiración, que era el médico personal de la reina Victoria I de Inglaterra; John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a estas mujeres para investigar las causas de la infertilidad. Más de un siglo después de sus crímenes, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo todo un misterio.
Bueno, muchos candidatos.
Muchos.
José, ¿y alguno se lleva la palma?
Pues mira, el nombre que ha sido mayormente relacionado con estos asesinatos es el abogado Montan John Druitt, que fue hallado muerto, por cierto, en el río Támesis poco después de haberse perpetrado el último asesinato, pero no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador.
Impresionante, ¿eh? Tremenda la historia de este asesino en serie, el más famoso del mundo, sin duda,
sin
y no
duda.
Se sabe quién fue.
Ni se sabrá, creo. A lo mejor sí en el futuro, pero no se sabe de momento nada.
Bueno, con toda la tecnología que tenemos hoy en día,
yo
y nada.
Yo creo que ya de momento ya se ha acabado
y no somos capaces.
La investigación.
Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y precisamente nos quedamos en la Gran Bretaña porque vamos a hablar de uno de los casos de desapariciones más extraños y nunca aclarados de la historia. Hablamos de la desaparición durante 11 días de la escritora Agatha Christie.
Eso fue una conmoción total en Gran Bretaña. Bueno, el 4 de diciembre de 1926, cuando tenía 36 años, Gran Bretaña, ya te digo que se quedó conmocionada cuando se encontró el coche de Agatha Christie abandonado y con un choque frontal en una cantera del condado de Surrey. En el vehículo rosa se halló un abrigo de piel, una maleta pequeña, el permiso de conducir, pero ni rastro de la escritora, que ya era muy famosa entonces.
Fíjate.
Mira, durante 11 días no hubo ninguna pista sobre ella. Hubo 500 policías y 2.000 voluntarios civiles que participaron en las tareas de búsqueda. Tú imagínate lo importante que sería ella, ¿no? Se llegó a recurrir incluso a los supuestos trabajos de una medium para poder encontrar alguna pista que la condujera a la novelista, que no se consiguió. Pues mira, se dragaron estanques, arroyos, se usaron perros rastreadores, se barajaron todas las hipótesis, pero durante esos 11 días nadie dio con un hilo del que tirar para resolver lo que se considera una desaparición sospechosa y peligrosa, ya que hay que recordar que Agatha Christie estaba casada, era madre de una niña, por lo tanto se supone que ella voluntariamente no había desaparecido.
Ya, pero escúchame, se pensó que su marido la había asesinado o incluso que lo había hecho ella misma para promocionar su nueva novela.
¿Qué te parece? Bueno, pues te voy a decir una cosa, todas estas suposiciones acabaron de golpe cuando Agatha Christie apareció ilesa y de buen humor en la elegante ciudad de balneario de Harrogate, en Yorkshire. Bueno, estaba registrada en el hotel con nombre de Teresa Neal y los medios pues le atacaron brutalmente, hay que decirlo, pero su familia anunció rápidamente que sufría de amnesia para un poco tapar y para que no la atacaran mucho,
¿ya?,
que no había sido capaz ni siquiera de reconocer a su marido. Bueno, pues la verdad detrás de todo este episodio nunca se ha aclarado del todo, pero algunas teorías apuntan a motivos de carácter personal. ¿Y por qué? Porque al parecer su esposo le había pedido el divorcio días antes de la desaparición porque estaba enamorado de una mujer joven con la que jugaba al golf, un hecho que se sumó, por cierto, al fallecimiento reciente de la madre de la escritora. Bueno, pues entonces, conocer que tenía un amante y que quería dejarla, pues ella le hizo intentar suicidarse, aunque luego lo descartó.
Oh.
Entonces, si se trató no de una artimaña, ha quedado como otro de los misterios de Christie, pero lo que sí fue un hecho, Rosa, es que el matrimonio terminó divorciándose y su marido se volvió a casar 2 años después del suceso.
Bueno, pues increíble este episodio también vivido por Agatha Christie.
Nunca sabremos tampoco nada, fíjate.
Tampoco, nos quedamos con las ganas.
Misterios.
Bueno, de eso va esta sección, José Talavera. Gracias por llevarnos también a este misterio tan interesante como es la historia y la identidad de Jack el Destripador. Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y en @josetalaveravisual en Instagram y en Facebook.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso.